Y el Colegio de Abogados de Córdoba, lo anunciábamos ayer, está llevando adelante unas jornadas con motivo de los 60 años del inicio de las negociaciones en las Naciones Unidas por el conflicto de Malvinas. El eje estuvo en la memoria, el derecho y la soberanía, y participaron gente importante de todos los niveles, juristas, gente especializada en derecho internacional, profesionales, estudiantes y veteranos de guerra de Malvinas, entre los cuales hubo uno en particular que es un... todos los veteranos merecen nuestro recuerdo, nuestro respeto, nuestro agradecimiento. Pero hay un veterano de guerra, un teniente de navío que está retirado hace mucho tiempo, que generó casi una leyenda en aquella gesta de Malvinas. Era un muy por entonces muy joven teniente de navío, que con un avión de entrenamiento, esto lo cuentan los pilotos británicos, y se estudia en academias militares del mundo. En un avión de entrenamiento, en soledad, solo, totalmente, en un vuelo de otra naturaleza, porque no iba en vuelo ni de ataque, ni de, detectó que estaban desembarcando los ingleses. No se le ocurrió otra cosa que atacar absolutamente en soledad, y es el teniente de navío Owen Guillermo Cripa, santafesino de Sarmiento. Está, no sé si está todavía, pero estuvo ayer en Córdoba. El gusto de saludarlo, señor Cripa, ¿cómo está?
¿Cómo estás? Sí, todavía estoy acá en esta hermosa ciudad, junto con unos amigos que nos están atendiendo maravillosamente.
¿Sabe que la suya es las historias que los que tenemos años suficientes en el periodismo como para haber hecho personalmente notas, después de la guerra de Malvinas, con expertos militares, incluso combatientes de la otra fuerza, británicos, usted se convirtió en una leyenda entre los profesionales, Cripa? ¿Puede contarles a los nuevos, a las nuevas audiencias, cómo fue aquel episodio en Malvinas en el que le tocó tener su bautismo de fuego?
Sí, yo estaba en Puerto Argentino, ¿no es cierto? Mi escuadrilla, la primera escuadrilla aeronaval de caza y ataque, fue la única escuadrilla de reactores que operó desde Puerto Argentino. Unos días antes del 21 de mayo, el teniente coronel Seineldín, que estaba a unos 200 metros de nuestro refugio, que venía a las tardes a tomar mates con nosotros, me comentó que había mandado al teniente Esteban y al teniente Reyes como observadores en la posición del promontorio Güemes. Y por eso a esa misión le pusieron el nombre de Güemes. Esa noche del 20-21 me quedé trabajando a la intemperie con tres mecánicos, porque el día anterior un avión de los nuestros que había sido atacado por los Harriers se había despistado y lo estábamos reparando, y nos avisaron cuando regresamos que Esteban había comunicado que estaban entrando buques ingleses. Luego había comunicado que había comenzado a combatir contra helicópteros que lo estaban atacando. De hecho, Esteban derriba tres de estos helicópteros con fuego de fusilería, y después se pierde la comunicación, porque él informa que se repliega en combate, pero se pierde la comunicación. Entonces, desde el comando nos informan a los pilotos de la aviación naval y a los pilotos de la Fuerza Aérea que ni bien amaneciésemos fuésemos a ver si era realmente el desembarco que se estaba esperando o si era una maniobra de distracción. Así que ni bien amaneció, teníamos que salir con el teniente Talarico. Yo le pedí a él que me acompañara, porque éramos los dos que teníamos mayor experiencia y sabía, sin duda, como oficial de la Armada, que nos íbamos a encontrar con buques. Al llegar a la cabecera, y uno de los aviones tenía un desperfecto. Acá ocurre algo muy cómico. La mínima unidad de combate son dos aviones de combate. Pero bueno, en ese momento no estábamos los dos. Pero lo cómico es que mi compañero Talarico, al ver que yo me subía al avión para ir, él en su ansiedad por ir, me dice, yo subo atrás. Era como llevar un pasajero. Digo, claro, no, claro. Vos estás loco. Así que despego y mi idea era ir directo para entrar por el valle del río San Carlos. Me dan fuego libre, ni bien despego, quiere decir que a todo lo que iba delante mío yo le podía tirar considerándolo enemigo. A pocos kilómetros veo combate, veo un helicóptero incendiándose, otro girando hacia las alturas Rivadavia, y tropa de infantería corriendo por el terreno. Asumo que es tropa argentina, no tiro, pero ellos me confunden con el Harrier y me comienzan a disparar. Paso por sobre la posición, cuando quiero entrar por el valle del río San Carlos había niebla y el destello del sol me impedía ver. Así que giro hacia el norte para salir mar abierto. Yo realmente pensaba que los buques ingleses iban a estar en Bahía Sucia, que es la parte norte del estrecho, dando apoyo si estaba en una operación de desembarco. Cuando entro a la Bahía Sucia, no veo ningún buque, me sorprende. Ahí el estrecho es muy corto, para que tengas una idea. Tiene unos 6, 7 kilómetros, es como el ancho del río Paraná. Y uh-huh. Yo iba volando a 200 metros sobre el nivel del mar, así que yo veía todo perfectamente. Un poco más adelante, sobre una punta que se llama Roca Blanca, veo dos destructores ingleses. Ellos no me ven, sigo volando hacia la bahía. Más adelante otro destructor más, y ya cuando estaba llegando a la boca de la bahía, que me quedaba a mi izquierda, veo un poco adelante y arriba mío un helicóptero inglés en vuelo estacionario y empiezo a ir hacia él para atacarlo. Cuando ya le estaba para tirar, yo estaba a unos 300 metros del helicóptero. Yo iba a 600 kilómetros por hora ahí. Me queda a mi izquierda toda la boca de la bahía, entonces veo un fragor impresionante, veo cantidad de buques, cantidad de helicópteros, cantidad de lanchones de desembarco. Entonces en ese momento pensé que era más redituable dejar fuera de servicio un buque que atacar un helicóptero. Pensá que a 600 kilómetros por hora, 300 metros es un segundo. Entonces cuando tomo esa decisión, yo iba punta arriba para atacar el helicóptero y el buque me quedaba atrás mío abajo. Así que hago una maniobra muy violenta, paso a pocos metros. Cuando te digo pocos metros, son 5 metros del helicóptero. Ahí nos alcanzamos a ver con el piloto del helicóptero.
Se alcanzan a ver de cabina a cabina con el piloto inglés, Owen.
Absolutamente. Pero acá, bueno, esto es para explicarlo con muchísimo tiempo. ¿Qué pasa entre la reacción de él y la reacción mía? Él, después, bueno, somos amigos con John Hopkins, nos hemos encontrado muchas veces. La primera vez que nos encontramos, lo primero que me dijo, me dio un abrazo y me dice...
Perdóneme, pero esto es alucinante. En combate, en unas islas perdidas en el Atlántico Sur, un piloto inglés y un chico argentino, tenía 30 años, usted 31, se cruzan en el aire,
sí.
Y se miran a los ojos, desde el helicóptero a su pequeño Air Marquis, que lo pueden ver en Sunchale, está en Sunchale, el avión del teniente... Se miran a los ojos en el aire. Es alucinante lo que está contando Owen.
Sí, es increíble. Y bueno, me preparo para atacar el primer buque, no elijo. Cuando ya entro en la carrera de tiro, que quiero disparar, porque yo veía que sobre la plataforma, sobre la cubierta del buque, iban corriendo unos soldados ingleses a cubrir una posición en artillería para tirarme. Aprieto mi disparador y no sale ningún tiro. Digo, Dios mío, haberme metido hasta acá y no poder hacer nada fue espantoso. Miro rápidamente, me doy cuenta que estaba desconectada una perilla, una máster de armamento, y después de haber sido que me la olvidé o que en la maniobra esa tan violenta con una mano, con la rodilla, la había desconectado. Entonces a lo primero que le tiro es a los tres soldados. Caen los tres. Gracias a Dios, años después me entero que no muere ninguno. Resultaron heridos, pero gracias a Dios están vivos. Y después empiezo a tirar a las antenas de radio, de radar, al puente de comando, y a lo último que tiro son mis 8 cohetes.
Ahora, perdóneme, Owen, sí. Con todo el respeto y la admiración, pero usted estaba rematadamente loco. Se lo voy a decir en términos que se lo diría si estuviéramos comiendo un asado. ¿En serio que con un avión de entrenamiento, absolutamente solo, decidió, en vez de volverse y avisar a sus jefes, dijo, ya que estoy acá, los ataco?
Loco no estaba absolutamente consciente. Por supuesto, te aclaro, todos los pilotos, absolutamente todos los pilotos de combate, y vos podés ver en los registros, teníamos conciencia de que en cada operación el 50% no volvía, y así se cumplió.
Por eso digo, una locura maravillosa, diría, pero Owen, para que no se me vaya a acabar el tiempo sin que lo cuente, porque me lo contaron antes, pero quiero que lo cuente usted a la audiencia. Después de que se le tira arriba, que ataca, tenía que salir de ahí. Estaba solo, sí, sí, en su avioncito. Repito, vayan a verlo, tenés un chale el avión, desde el año pasado. Tenía que salir de ahí. Lo lógico, para los que no sabemos nada, es decir, bueno, habrá tomado altura y habrá tratado de irse lo más rápido y lo más alto que pudiera. Lo que nos cuentan, lo que los británicos hasta el día de hoy tienen en registros, es que usted metió el avión casi a ras del mar.
Sí, porque si yo hubiese hecho eso que vos decís, me hubiesen hecho tiro a la paloma, como en el polígono, me hubiesen bajado. Yo pensé eso y dije, no, vuelo a 10 metros entre medio de ellos mientras voy escapando hacia otra bahía, porque si estoy a esa altura, que es la altura de la borda, si me tiran a mí, se pegan entre ellos. Así que fui esquivando buques, helicópteros, dos oportunidades. Hay tantas anécdotas, porque en dos oportunidades.
Si me tiran a mí, se pegan entre ellos. O sea, usted, claro, pasaba con el avión al nivel del agua, entre los barcos ingleses, calculando que si le tiraban a usted, se pegaban entre ellos. ¿En serio que uno lo escucha, sí, y si no que supiera que es cierto? Realmente impresionante. No quiero perder el último minuto. Ha participado de la... Dale. ¿Cómo le cae, dale, al combatiente de Malvinas, al que se jugó y al que dejó amigos muy queridos en las islas? ¿Cómo le cae esta nueva instancia, esta nueva estrategia de relaciones exteriores y de geopolítica, Owen?
Sí, mira, independientemente de las cuestiones políticas, porque viste que lamentablemente todo se politiza, en las organizaciones de veteranos sabemos de todas las ideologías políticas, sabemos de todos los niveles sociales, culturales, y somos muy respetuosos. Todos estuvimos de acuerdo porque es algo que venimos defendiendo desde hace 30 años, ¿me entendés? Creemos que la única forma de lograr algo, además de la diplomacia, son de algún tipo de presión política o económica. Y ojalá todos nuestros dirigentes políticos y funcionarios diplomáticos se alineen en ese sentido. Es una cuestión dura. Recién yo escuchaba al ministro, a uno de los ministros ingleses, que decían que iban a ser duros. Bueno, lógicamente esto es un enclave que para ellos resulta de mucho interés. Pero antes de irme, Miguel, quiero comentarte algo. La Asociación Civil Misión Owen, hay un grupo de jóvenes de Sunchales, trajimos el avión gracias al apoyo de la comunidad con donaciones voluntarias, y queremos hacer un museo interactivo en consonancia con lo que ocurrió ayer en la Facultad de Derecho acá, que fue un evento extraordinario, ¿no es cierto? Que tiende
el avión era un avión de entrenamiento, era pequeñito y no tenía capacidad de descargar bombas. ¿Estoy equivocado, Owen?
Sí, no tenía capacidad. No, es un buen avión, es un avión de ataque liviano, es un avión para de entrenamiento, de adaptación para pilotos para después pasar a otros aviones. Tenía capacidad de bombas, tenía capacidad de cohetes, cañones de 30 milímetros, pero en ese momento no me permitieron cargar bombas porque primaba la urgencia. Yo quería llevar bombas porque sabía que me iba a encontrar con buques, pero primaba la urgencia, primaba ver qué estaba pasando.
Están queriendo preguntar de la mesa y se nos acaba el tiempo. Sí, Luis, dale.
Una cortita, ¿cómo le va? Se viene la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, para eso viajan mañana el canciller y el ministro de Defensa. ¿Considera que es necesaria tener allí una base?
Es absolutamente fundamental, es un punto neurálgico y estrictamente en las cuestiones de la defensa de nuestra Antártida y del tráfico hacia la misma es súper fundamental. Esa base hace años que está proyectada, lamentablemente se fue posponiendo porque en un momento la que era gobernadora, que era una coprovinciana mía, yo estaba... había viajado a esa provincia para dar charlas, estuve reunido con ella, me mostró el proyecto junto con oficiales, con jefes de la Armada, todos muy entusiasmados, pero el gobierno nacional dio por tierra en esa oportunidad porque estaba negociando con China para ceder el puerto a una empresa china. Bueno, eso quedó y ahora se reflota y me parece que es una oportunidad espectacular en este momento.
Permítame la última pregunta, porque dijo al pasar, y realmente me conmovió, que cuando usted, como estaba en la situación que estaba, dispara y ve que tres personas, tres soldados enemigos caen, que le alivió enormemente saber que no habían muerto. Hay algo muy impresionante en eso que nos contó Owen, porque después usted hizo amistades con militares profesionales británicos con los que se tuvo que enfrentar. ¿Cómo se maneja eso después de tantos años y después de haber perdido amigos, camaradas en la guerra? A pesar de eso se supera el odio, no hay odio, quiero decir, con el enemigo, con el adversario.
No hay odio. Somos profesionales, cada uno está defendiendo lo que le ordenan defender, con diferencias. Por ejemplo, cuando yo me pongo a charlar por primera vez con John, le pregunto sobre las Malvinas y me dice, yo estaba operando en el Mar del Norte, no tenía ni idea de lo que eran las Malvinas, me subieron a un buque y aparecí acá. Son situaciones distintas. Es una potencia colonialista, es un imperio contra un patriota que está defendiendo su territorio. Son situaciones distintas. Pero en el plano estrictamente personal, en el plano estrictamente humano, no puede haber odio, porque vos y te pones a charlar con ellos, inclusive vos vas a Inglaterra y te vas a dar cuenta que el respeto que tienen los veteranos por vos es increíble.
Me consta. Le agradezco muchísimo estos minutos que ha compartido con nosotros, Cripa.
Te pido, un solo pedido, Miguel. Por favor, necesito que difundas el alias de Misión Owen, que es museo.owen. Nosotros tenemos que reunir los fondos para construir un museo que va a ser interactivo y educativo. Museo.owen. Difundilo. Es muy importante.
Va a estar en la web de cadena3.com para quien no haya podido anotarlo, museo.owen. Un abrazo y toda nuestra admiración, Owen. Gracias.
Un abrazo y gracias a ustedes como siempre.